pastor,
Sí.
en un seminario y que nosotros no podemos, o así lo entendí, no podemos girar en la santificación, puesto que el Espíritu Santo todavía no termina de dar a conocer su palabra. Yo entiendo que el acto es completo, pero a mí nada más se me toma hasta la creación y la redención. ¿Es así? ¿O puedo incluir incluso la santificación?
Perdón, pero dijo en un seminario, ¿a qué se refiere?
Lo escuché en un curso, pero pues he querido retomarlo. Ya tengo varias semanas con esa duda y dije, no, pues mejor la expreso porque no la entiendo.
No, recordemos que la divina voluntad, o sea, está en la eternidad. En la divina voluntad la podríamos homologar con el acto único de Dios. ¿Por qué? Porque la divina voluntad es la que mueve a todo Dios, es la que mueve los atributos, la potencia, todo, la inmensidad, la eternidad de Dios. Por lo tanto, todo está encerrado en ella, en este acto único. Y como la divina voluntad es la motivadora de ese acto, lo contiene todo, aún lo que no ha pasado. Y nos lo dice nuestro Señor ahí en alguno de las lecturas, que Luisa empieza y dice: y me encontraba girando en el querer divino, y me encontraba girando en los actos pasados, en los presentes y en los futuros, y en los aún no hechos. Porque no hechos en el tiempo, totalmente de acuerdo. Pero en la eternidad está todo. Recordemos que Dios no tiene pasado ni tiene futuro, todo lo tiene en un acto presente. Por lo tanto, todo lo que va a suceder en la santificación, todo, hasta el último de los hombres que haya sobre la tierra, está incluido ahí, en el acto único de Dios. Por lo tanto, ahora la divina voluntad nos introduce en ese acto único de Dios, y ahí es donde podemos girar. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto está pues mal interpretado. Ciertamente en el tiempo no ha pasado, pero en la eternidad ya está, que es lo que hemos hablado en varias ocasiones. O sea, yo no sé lo que voy a hacer mañana. Yo no sé lo que voy a hacer dentro de un año, pero en Dios ya está. Dios ya tiene eso. ¿Cómo lo tiene eso? Sí, hemos dicho, no, no lo pregunten, porque eso es un privilegio de la divinidad, de poder tener todo junto, ¿sí? Aunque nuestros actos son libres. O sea, Dios tiene en él lo que yo decidí hacer, no lo que él quiere que yo haga. Eso que quede muy claro, porque si no, nos quita la libertad y no estamos predeterminados, sino es totalmente lo que yo decidí hacer en el futuro. Eso es lo que Dios tiene en su acto único ahí, guardado. Lo que el Espíritu Santo va a hacer, o sea, durante todo el tiempo de la historia del género humano aquí en la Tierra, esto ya. Y por eso es que entrando en la divina voluntad, sumergiéndonos en el acto único de Dios, podemos abarcar toda esa parte, ¿sí? No sé si se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Seguro?
Es que había oído en un curso del Espíritu Santo donde así lo había yo entendido, que como no ha terminado de completar las verdades que tenía que decir de Jesús, entonces yo no podía girar en la santificación, pero ahora sí lo entiendo porque está en el acto único de
Sí,
Dios.
pero ese es otro tremendo error. No sé en dónde lo escuchó o de quién lo escuchó, Pero eso es un tremendo error lo que oyó. Lo de los actos que no ha hecho.
Sí, ya lo entendí. Porque
no, no, repítanos lo que dijo hace un minuto.
Que como el Espíritu Santo no ha entregado, o sea, no ha dicho todas las verdades, yo no podía en la santificación.
Bueno, si alguien ha leído toda la obra, se darán cuenta que Jesús pone a Luisa como el compendio de todas las verdades necesarias para llevar a cabo el reino de la divina voluntad en la tierra. Y le dice que ella es la cátedra de la divina voluntad. Le dice que de ella saldrán las verdaderas enseñanzas para llegar a vivir en la divina voluntad. Y luego Luisa le dice, oye, si tanto me has dicho a mí sobre esto, ahora yo me quedo, bueno, esas son mis palabras, pero es la idea de Luisa. Ella se queda con el dolor, por decirlo así, de no conocer en la tierra todo lo que él va a decir después de su muerte. Y Jesús le dice, no, 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 no. Todo lo que es necesario para el reino lo tienes tú, porque en ti está encerrado todo. Si no se hubiera encerrado en Luisa todo el conocimiento, todas las verdades, y no hubiera el Espíritu Santo dado todo lo que tiene, Luisa no sería la tercera obra de Dios. Luisa sería una vidente. Y hemos repetido mucho que Luisa no es vidente. Luisa es la tercera obra de Dios. Así que no, por favor, no sé en realidad dónde lo escuchó, pero sí, definitivamente está mal hecho. Está mal dicho, perdón.
Gracias.
Bueno. ¿Alguien más?
O sea, doctor, podemos girar hasta en el cielo.
En donde quiera el sector.
Bueno, si es que me dejan pasar.
Bueno, eso ya depende de ti.
Ok, gracias.
Eso ya depende de ti. No, pero sí es necesario el entender eso, ¿no? En la eternidad está todo. Todo, 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 todo. No hay nada que no esté en la eternidad. Porque entonces Dios estaría sujeto al tiempo y a actos sucesivos. Y recordemos que Dios es un acto único. Y lo que nosotros vemos como actos diferentes de Dios no son más que los efectos del acto único de Él. ¿De acuerdo? O sea, no hay más, no hay más actos de Dios. Todo está hecho. Bueno. Sí, me llama mucho la atención esto que dijo. En realidad, les voy a leer un pedacito de una lectura del libro 12, que es la 1280, donde dice lo siguiente. Dice, mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi querer, lo que hasta ahora no he manifestado a ninguno. A lo más han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla. Pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo y penetrar donde quiera, aún estando en la tierra, en el cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con modos divinos. Esto no es conocido aún, tanto que no a pocos parecerá extraño, y que no tiene abierta la mente a la luz de la verdad, no comprenderá nada. Pero yo, poco a poco, me abriré camino, manifestando ahora una verdad, ahora otra, de este vivir en mi querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo. Ahora bien, el primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad fundida con mi divinidad. Bueno, esto vale la pena también hacer un pequeño comentario. O sea, dice, el primer eslabón que unió o que realizó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Aquí nos está dando una aseguración de que su humanidad fue exactamente igual que la nuestra, que es lo que hemos estado diciendo. Con todas las miserias, con todas las debilidades, con todo lo que contenemos nosotros, y que fue necesitó unirse voluntariamente a su divinidad, a esa divina voluntad, para poder obtener todo lo que la divinidad contiene. ¿Sí? O sea, no le quitemos a la humanidad de Jesús, no le quitemos el mérito del desapego, el mérito del abandono, el mérito del sacrificio, de renuncia a lo humano. O sea, porque siempre lo hemos considerado como Dios, y estamos de acuerdo. Pero la humanidad tenía esta particularidad. Y aquí lo está diciendo muy, muy claro, ¿no? El primer eslabón que conjuntó el verdadero vivir en mi querer fue mi humanidad. Mi humanidad fundida con mi divinidad nadaba en el querer eterno e iba encontrando todos los actos de las criaturas para hacer los suyos y dar al Padre por parte de las criaturas una gloria divina y dar a todos los actos de las criaturas el valor, el amor y el beso del querer eterno. En este ambiente del querer eterno, yo veía todos los actos de las criaturas posibles de hacerse y no hechos. Los mismos actos buenos, malamente hechos, y yo hacía los no hechos y rehacía los malamente hechos. ¿Qué nos está diciendo? Que en la divina voluntad estaba abarcando todo lo que la humanidad iba a hacer, todo lo que Dios iba a hacer por medio de su, ¿cómo diríamos?, de sus gracias, de sus dones en la humanidad. ¿De acuerdo? En otra lectura dice, hija amada de mi querer, ¿quieres venir en mi voluntad a sustituir en modo divino a tantos actos no hechos por tantos nuestros hermanos y aún a los no hechos en el tiempo? O sea, necesitamos tenerlo perfectamente claro, que en la eternidad todo está. Bueno.
Doctor, una preguntita aquí de esto. Está diciendo Jesús, él es el primer eslabón, claro, en el acto único de Dios, aunque él es después que la Virgen, él se pone como primer eslabón, aunque diga que la Virgen es el mismo eslabón con él, pero es que también lo está haciendo, o sea, sin tiempo.
Sin tiempo. O sea, en la eternidad Jesús es el primero. En el tiempo, María es la primera que une nuevamente la divinidad con la humanidad. Pero eso lo recibe gracias a los méritos de su Hijo, porque María tuvo que ser redimida. Y se redime por los méritos de Jesús en el futuro, y gracias a esos méritos, María es concebida su alma dentro del núcleo de la Trinidad, y por eso es inmaculada. ¿Sí? Entonces, en el tiempo, María es la primera que reúne la divinidad con la humanidad. Y ya después viene Jesús, y es en el tiempo sería el segundo, pero en la eternidad él es unir a la humanidad con la divinidad. Es el único mediador, no hay otro. Y gracias a eso María obtiene este privilegio, y gracias a eso es por lo que ahora en el tiempo María es la primera. Y Jesús dice que en María la divinidad empezó a tener las reparaciones y toda esa unión que había reconocido, que había tenido por medio de ella. ¿De acuerdo? Y estamos en ese gran misterio, eternidad-tiempo. Pero sí creo que es necesario el estar con la convicción de que no hay nada que Dios no tenga en él. Por lo tanto, los actos que el Espíritu Santo va a hacer, todo lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, criaturas, ya está en la eternidad y ahí podemos girar.
Doctor, tengo una pregunta. En la obra de María Valtorta, ¿en algún momento Jesús le comenta a María Valtorta sobre la obra que está haciendo con Luisa?
No. Ni en Luisa comenta por la obra que está haciendo en María Valtorta. O sea, no hay una referencia cruzada. La única referencia que hay así importante es con Octavio Michelini. Ya habíamos hablado de él, Monseñor Octavio Michelini, italiano, donde Jesús le está hablando de la persecución que existe en su iglesia. O sea, persecución a los buenos, a los que son fieles, a los buenos sacerdotes, porque Monseñor Octavio Michelini era perseguido. Y le dice: ahí tienes a mi hija María Valtorta, a quien le estoy dictando una obra que será de enorme beneficio para la iglesia regenerada. ¿Sí? Es la única referencia que hay, o sea, que yo conozca, así de dicha por Jesús. Pero entre María Valtorta y Luisa no hay ese tipo de datos, ¿no?